Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Se trata de una agresión bárbara llevada a cabo por las fuerzas del enemigo israelí contra nuestro pueblo en Jenin. El enemigo sionista intenta trasladar su crisis interna contra Netanyahu a las calles de Cisjordania.
5 de julio de 2023, un día que no olvidarán los residentes del campo de refugiados de Jenin, y es que ese día regresaban por miles a sus hogares en ese campamento donde 2 días de operación militar a gran escala de Israel dejaron un duro rastro de destrucción, con casas reducidas a escombros y restos de sangre y metralla en calles devastadas. Decenas de personas entraban al campo, un histórico bastión del movimiento miliciano palestino al norte de la Cisjordania ocupada. De los más de 3.000 residentes que huyeron de la violencia después de que Israel emprendiera este operativo militar que dejó al menos 12 palestinos muertos y decenas de heridos. Se trata del operativo de mayor envergadura en Cisjordania desde la segunda intifada entre el 2000 y el 2005, en el que participaron más de 1.000 uniformados y la aviación israelí, con drones y tanques y bulldozers, y en el que de los muertos la mayoría eran milicianos, pero había también 4 menores, además de un soldado israelí. Esta última redada, que es la más grande en 20 años, no es la única. Se basó en décadas de resistencia y desafío militante que solo aumentará con las últimas muertes y destrucción, y se produce en un contexto de recrudecimiento de la violencia en el conflicto Israel-Palestina, marcado por atentados y ataques con cohetes procedentes de Gaza, Líbano y Siria, seguidos de represalias israelíes, ataques con cohetes y incursiones en diferentes zonas de Gaza y Cisjordania que han dejado muertos y destrucción. Esto inició con la brutal incursión de la policía israelí en la mezquita Al-Qasa en Jerusalén en mayo pasado, el tercer lugar sagrado del Islam, y en pleno Ramadán, que provocó condenas de países musulmanes y de la comunidad internacional. Y también el otro elemento del contexto es el gobierno más de ultraderecha que ha tenido Israel en su historia y que vive en este momento al interior un conflicto social por diferentes reformas, sobre todo la judicial, por un juicio al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y diversas disposiciones y leyes que están enfrentando a la sociedad israelí. Pero ¿de dónde viene todo esto y hacia dónde va el conflicto Israel y Palestina? Esto lo vamos a dilucidar en este episodio de Las Claves del Mundo. Bienvenidos todos, los saludamos con mucho gusto. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México, y como siempre me acompaña para dilucidar estos temas de actualidad mi compañero y amigo Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, ¿cómo estás?
Hola Víctor, hola a todos nuestros escuchas, bienvenidos a su nuevo episodio de Las Claves del Mundo, un episodio más de las tensiones que se están viviendo en Medio Oriente entre Palestina e Israel. Y sí, en las últimas semanas hemos visto tensiones al máximo, y justamente en esta última semana, la primera de julio, se habla ya de un operativo que ha sido de los más importantes acometidos en este territorio ocupado por Israel desde 1967, y que es un punto más de este tejido caótico en este conflicto israelo-palestino que se ha ido sumando cada día más a unas tensiones extremas que ha preocupado incluso a toda la comunidad internacional, sobre todo aliados de Israel que no han dejado desapercibido el tema, no como si fuera una Ucrania o una nación en donde se vieran intereses rusos, no de esa magnitud, pero sí han visto algunas declaraciones en contra de un gobierno que se ha sustentado justamente con el apoyo de Estados Unidos, de Europa, como lo es el gobierno de Israel. Y hemos visto en las últimas semanas estas tensiones, estos enfrentamientos, estos operativos que ya también han ido escalando más allá de los enfrentamientos entre militares israelíes y guerrilleros o civiles armados palestinos. Hay que destacar que estos enfrentamientos que ya han trascendido a la misma sociedad, a los mismos civiles, se han incrementado ataques de los palestinos contra ciudadanos israelíes, así como los realizados por colonos de Israel contra la población árabe. La violencia por parte de estos colonos israelíes contra civiles palestinos en Cisjordania ocupada, sabemos que no es nueva, pero la magnitud y la frecuencia de estas agresiones han escalado, incluyendo en territorios en donde no se había enfrentamientos. Por ejemplo, hay un territorio llamado Turmusaya, que es un pueblo relativamente tranquilo, donde sus habitantes ya se han declarado listos para dar pelea y se ha agravado aún más la tensión en estos territorios donde ya ciudadanos israelíes ultranacionalistas han intentado atacar a los árabes tratando de extender estas tensiones bélicas en los territorios. Desde comienzos de este año, la violencia ya ha causado al menos 190 palestinos muertos, 26 de origen de Israel, y también se hablan de una ucraniana y un italiano, según un recuento de fuentes oficiales. Y estas estadísticas incluyen del lado palestino tanto a combatientes armados como a los civiles, como ya lo mencionabas, Vic. Entonces es un tema que evidentemente ha alarmado a varias agencias de ayuda de las Naciones Unidas o de otras organizaciones no gubernamentales por la escala de esta operación militar que, según el gobierno de Israel, concluyó 2 días después esta operación en Jenin. Pero Netanyahu ha hablado de que va a continuar los operativos antiterroristas luego también de estos ataques.
Nuestras fuerzas han entrado en el nido de los terroristas en Jenin. Están atacando a los terroristas, están arrestando a los fugitivos. Están destruyendo los centros de comando y confiscando armas considerables. También están destruyendo laboratorios en una escala casi industrial para producir explosivos, bombas y dispositivos diseñados para asesinar a ciudadanos israelíes.
Y en primer lugar, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que estas fuerzas israelíes están recurriendo en sus operaciones militares en Cisjordania a tácticas propias de contextos de guerra, y advirtió que el uso de bombardeos en zonas ocupadas puede incluso equipararse con homicidios intencionados, que en su caso estarían considerados como un crimen de guerra dentro del Tratado Funcional del Tribunal Penal Internacional. Y esta operación, que como lo mencionas, Vic, involucró drones a cientos de tropas y que fue de las más grandes en los últimos años, ha provocado la evacuación de miles de personas, aproximadamente 3.000 personas, de un campo de refugiados ahí en Jenin. La portavoz de la Oficina Humanitaria de la ONU, Vanessa Joaquín, mencionó que los daños a la infraestructura causados por estos ataques aéreos han cortado la mayor parte de agua y de electricidad en los campamentos, mientras que la Media Luna Roja Palestina confirmó que fueron cerca de los 3.000 personas que tuvieron que evacuar por esta situación de violencia, y la Cruz Roja también dijo que estaba extremadamente preocupada por la alarmante intensificación de estos enfrentamientos y la incursión israelí en Jenin, mientras que la OMS y Médicos Sin Fronteras también expresaron su preocupación sobre todo por el acceso para la atención de heridos y la población afectada por los bombardeos. Y también la portavoz de la OMS, Christian Lindner, agregó que las restricciones que se impusieron por parte de las fuerzas de Israel implicaban que los primeros en responder no podían llegar a los heridos críticos dentro de los campamentos. Y también la portavoz de Médicos Sin Fronteras dijo que estas excavadoras militares habían destruido las carreteras de acceso que conducían al campamento, lo que hacía casi imposible que las ambulancias llegaran a los pacientes. Entonces, es un tema de que preocupa a la comunidad internacional, a las ONG, debido a la escalada de agresiones de Israel, en donde en tema bélico pues no reciben apoyo exterior estos grupos armados que son pues, también acusados de terroristas por la comunidad internacional, pero que sí se ve, digamos, un poco tendencioso el tema del respaldo hacia Israel, o de alguna manera guardar silencio para que no pues, siga este tema de violencia israelí.
Así es, Israel pues asegura que este tipo de operaciones es para acabar con el terrorismo y evitar, en particular en esta zona de Cisjordania, en el norte de Cisjordania ocupada, evitar que se convierta en la próxima Gaza, según ellos, ¿no? Así que, pues, esto de estos muertos que dejaron estas últimas incursiones allá en Jenin, la mayoría eran miembros de la llamada Brigada de Jenin, que eran objetivo de los ataques israelíes. Este grupo armado integra a milicianos de distintas facciones palestinas, actúa de forma autónoma y se fundó apenas hace un año, ganando peso en este recrudecimiento que ha habido en el 2023 del conflicto palestino-israelí, sobre todo en este rincón del norte de Cisjordania, ¿no? Los ya tanto en Jenin como en Nablus, bastiones de la resistencia armada palestina, las incursiones casi semanales de las tropas israelíes aumentaron pues de peso, de intensidad al pasar los meses, y la última operación sobre Jenin del 3 y 4 de julio busca cortar finalmente la raíz de las milicias locales, o por lo menos eso es lo que clama el gobierno de Benjamín Netanyahu. Hay que recordar, pues como mencionamos en un principio, se da un contexto del gobierno más de ultraderecha en la historia de Israel, un gobierno pues sumamente lleno de halcones, y pues al lanzar este ataque, pues en muchos lados se recordaba la segunda intifada, estos movimientos armados, ¿no? Que inició en marzo y abril de 2000, en marzo y en abril de 2002, en plena segunda intifada, el ejército israelí ya había lanzado una operación llamada Escudo Defensivo en Cisjordania, que fue una de sus ofensivas más duras desde la Guerra de los Seis Días de 1967, que en gran parte se centró contra las milicias del campo de Jenin, precisamente. O sea, esta ciudad pues es un objetivo recurrente y que tiene que ver desde la fundación de Israel, ¿no? En ese momento los combates causaron gran destrucción y muchos habitantes del campo de refugiados huyeron, precisamente rememoraban muchos de los que ahora tuvieron que huir otra vez de este campo de Jenin, ¿no? Está cerca de la ciudad del mismo nombre y es alberga una población estimada en más de 20.000 personas en un área que no llega al medio kilómetro cuadrado, ¿no? En el último año se ha convertido precisamente en el principal objetivo de las redadas militares del ejército, que entra al campo para detener lo que ellos consideran sospechosos de terrorismo, ¿no? Que son muchos jóvenes pues milicianos que se unen a esta brigada, pues que no tienen otras formas de sobrevivir, que no tienen realmente trabajo, que tienen un resentimiento muy grande hacia el gobierno israelí, ¿no? Esto debido a que también esta ciudad sufre una de las tasas más altas de desempleo y pobreza de todo Cisjordania, que se han agravado desde que Israel revocó muchos permisos de trabajo entre sus habitantes, y además de los controles de seguridad que frenaron el flujo de árabes israelíes que acudían a la zona a comprar productos más baratos. Entonces esto pues está haciendo precisamente que sea una situación más explosiva. Durante mucho tiempo Jenin ha sido vista como capital de la resistencia y militancia palestina, y esta incursión pues ha hecho que su reputación vuelva a resurgir como última resistencia, como último bastión de la resistencia allá en Cisjordania.
La resistencia no acabará aunque vuelen el campo, Jenin y el mundo entero con aviones y drones. Esté con quien esté Dios, nadie está contra él. Sea lo que sea que quieran los judíos, lucharemos contra ellos y los golpearemos. Los disparos serán respondidos con disparos.
Y también considerando que parte de esta resistencia, más allá de las incursiones de Israel, prácticamente tratan de frenar uno de los motivos que tiene Israel usando el terrorismo como pretexto, que es esta política de expansión de sus asentamientos. Justamente a finales de junio, el primer ministro de Israel impulsó esta política de expansión, donde aprobó la construcción de más de 6.700 nuevas viviendas en sus asentamientos y también ordenó en estas fechas la construcción inmediata de 1.000 nuevas casas para colonos israelíes como represalia por un ataque palestino perpetrado días antes. También justamente días antes se había aprobado la construcción de más de 5.700 nuevas viviendas, de las cuales 800 eran de forma definitiva y las restantes iban a ser de manera parcial. La autorización de estas viviendas, sumada a la aprobación de las más de 7.300 casas a comienzos de este año, elevó la cifra a un total de 13.000. La cantidad aprobada en 2023, estos son datos de la ONG Peace Now, y una cifra récord, luego de que la cifra más elevada fue registrada en el 2020 con 12.159 viviendas. Entonces estamos considerando que el 2023 ha sido el impulso de construcción de asentamientos más elevada en el contexto de esta tensión. Estamos hablando de un aumento de casi de 300% respecto a el año pasado, y cuando justo cuando el gobierno, que está compuesto por una coalición de partidos de todo el espectro político, están aprobando cada día o cada semana más construcción de casas. Justamente durante la semana de estas tensiones se aprobó 4.427 nuevas casas construidas en Cisjordania ocupada por Israel, que bueno, históricamente sabemos que es terreno que pertenece a Palestina, que se está adjudicando Israel, en pocas palabras. Y justamente toda la presentación de estas cifras también va de la mano con el contexto de que el gobierno diera luz verde a una reducción de trámites que acelera el proceso de aprobación y de construcción de estos asentamientos en los territorios ocupados, y que formalizara también el traspaso de competencias a la planificación de estos asentamientos de Cisjordania a un departamento dentro del Ministerio de Defensa, controlado por el ministro de Finanzas, que a su vez es controlado por un ultranacionalista fiel aliado de Netanyahu. Este tema pues también ha causado tensiones en la comunidad internacional. Fue cuestionado en el Consejo de Seguridad y su embajador de Israel ante las Naciones Unidas comentó durante una sesión de este consejo que su país no va a detener por ningún motivo la construcción de estos asentamientos. Entonces la ONU y otros países, incluido Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel, insisten en que para alcanzar una solución de dos estados a este conflicto palestino-israelí se deben de detener estos asentamientos. Entonces están enfrentados justamente en un tema de estira y afloja, en el que Israel por ningún motivo va a ceder, y entonces sigue aumentando las tensiones en la comunidad internacional y sobre todo con sus aliados, Vic.
Sí, incluso se habla ya de un apartheid israelí. Esto pues ha sido un duro golpe diplomático y político para el gobierno israelí, que ha criticado a quienes han comparado a lo que está haciendo Israel en Palestina con pues lo que hizo el gobierno de Sudáfrica por décadas allá en su país con la segregación racial, ¿no? Esta analogía del apartheid israelí pues compara el trato dado precisamente por Israel a los palestinos con lo que hice, con lo que experimentaron pues los ciudadanos negros o no blancos durante la era de la segregación racial en Sudáfrica, durante el contexto pues de este gobierno de los llamados Afrikaners, ¿no? Este gobierno racistas que pues terminó después del triunfo del movimiento de Nelson Mandela. Sin embargo, ahora revive ya Amnistía Internacional fue el primero que empezó a usar este término de apartheid para atribuir a Israel estos, digamos, expulsión de palestinos, ¿no? Una investigación de Amnistía Internacional mostraba que el gobierno israelí estaba imponiendo un sistema de opresión y dominación así lo mencionan, a la población palestina en todas las zonas bajo su control y a las personas refugiadas palestinas dentro tanto de Gaza como de Cisjordania, y a fin de beneficiar a la población israelí judía con, entre otras cosas, lo que ya mencionaba ayer, con los asentamientos. Esto, según Amnistía Internacional, constituye un apartheid y está prohibido por el derecho internacional. Después, también la Organización de las Naciones Unidas utilizó este mismo nombre. El relator especial de la ONU desde el 2022 se refirió a la situación de los derechos humanos en territorios palestinos ocupados desde 1967 y denunció que en estos enclaves existe un sistema jurídico, así cito, y político dual profundamente discriminatorio que privilegia a los 700.000 colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos ilegales israelíes de Jerusalén Oriental y Cisjordania. Esto le mencionaba como un apartheid moderno. Esto pues ha sido duramente criticado por el gobierno israelí, se ha defendido, ha acusado de antisemitismo a estas instancias y a todo aquel que ose criticar pues sus políticas y todos, tanto sus incursiones militares como esta política de asentamientos irregulares. A quienes estén en contra, inmediatamente los critican como antisemitas. Inclusive el gobierno de Joe Biden, después de que el gobierno de Donald Trump, en su acercamiento con el gobierno de Israel, había dicho que para su gobierno ya no era ni legal esta política de asentamientos judíos. Cuando llega Joe Biden a la presidencia, regresa otra vez esta política de considerar ilegales y pues un crimen este querer construir casas para colonos judíos en las zonas ocupadas ilegalmente. Y si bien Estados Unidos no ha llegado a pronunciar el nombre de apartheid, pero sí se ha pronunciado junto con la Unión Europea y otros países, y está haciendo que Israel pues esté en este momento a la defensiva, Yair.
Sí, una crisis que incluso se está trasladando en el interior del país, una crisis política y social que en los últimos meses ha reflejado un descontento generalizado que incluso incluye al ejército, incluye universidades, a los sindicatos. En las últimas semanas, en los últimos meses, incluso ya son varias semanas consecutivas donde los manifestantes han salido a las calles para oponerse, por ejemplo, al plan del gobierno de modificar las normas judiciales. Y este descontento, pues precisamente por esta ley judicial, se intensificó luego de que Netanyahu despidiera a su ministro de defensa, que había criticado este plan por causar agitación al interior del ejército y también la agitación en las calles. Y tras una huelga nacional que paralizó varios servicios, Netanyahu anunció que se aplazaba esta legislación judicial para permitir las negociaciones y un posible acuerdo entre su coalición gobernante y los partidos de oposición. Y sin embargo, ante este acuerdo, los manifestantes se mostraron bastante escépticos y siguieron tomando las calles. Entonces, esta coalición de gobierno de Netanyahu, que es la más conservadora y de derecha desde un punto de vista religioso en la historia del país, afirma que el poder judicial se ha concedido a sí mismo una mayor autoridad a lo largo de los años, y ahora el gobierno también sostiene que la Corte Suprema no es representativa de la diversidad de la sociedad israelí. Y en su propuesta, en estos cambios judiciales, el gobierno intenta en primer lugar modificar la composición del comité de 9 miembros que selecciona a los jueces de la Corte, y esta propuesta daría a los representantes y a las personas nombradas por el gobierno de Netanyahu una mayoría automática en el comité, y esto va a permitir que el gobierno elija a sus jueces. El gobierno también quiere frenar lo que denomina extralimitación de la Corte Suprema al restringir drásticamente su capacidad para anular leyes que considere inconstitucionales. Entonces, los críticos están afirmando que estas modificaciones propuestas estarían otorgando un poder sin límites al gobierno en turno, que es este gobierno ultraconservador, y estaría eliminando también las protecciones concedidas a las personas y a las minorías, y también ahondaría las divisiones de una sociedad que de por sí ya está fracturada. Entonces temen que Netanyahu, que está siendo juzgado por corrupción, pueda utilizar los cambios para liberarse de sus problemas legales, que incluso en un anterior gobierno le costaron el puesto, y ahora que el año pasado ganó las elecciones en Israel, tuvo que ir en coalición con estos movimientos de extrema derecha ultraortodoxos para volver al poder y juntos de la mano estar construyendo esta ley judicial a modo, precisamente para evitar castigos, prisión o multas por estos temas de corrupción, Vic.
Así es, y ya nada más para cerrar este podcast, sería tema para otros podcasts, lo veremos próximamente. Israel no solo tiene problemas con Palestina, también al interior, sino también pues con su acérrimo enemigo que es Irán, donde también han escalado las tensiones y que ha hecho a Israel establecer una política diplomática de alianzas con sus antiguos grandes enemigos, la mayoría de los países del Golfo Pérsico. Ya está restableciendo relaciones diplomáticas hasta con Egipto, están volviendo a reabrir embajadas, y esto pues para intentar frenar a lo que Israel considera el enemigo número uno, que es el régimen de Irán. Pero esto será tema de otro podcast.
Así es, Vika, así que nosotros vamos a tener que cerrar esta emisión por esta ocasión, esperando nuevamente que haya sido de su agrado este podcast, y sobre todo que les haya abierto el panorama de la situación que se está viviendo en estos momentos en Cisjordania, que también va a dar por mucho tiempo esta crisis. Nosotros les agradecemos nuevamente que nos escuchen, y ya saben, cada lunes hay un episodio nuevo de Las Claves del Mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana también pone a su disposición. Los invitamos a que nos sigan escribiendo nuestro correo electrónico podcast@oem.com.mx y nuestra cuenta de Twitter @elsolde_México. Agradecemos también la producción de Natalia Castañeda, como siempre cada semana muy puntual su trabajo. Muchísimas gracias, Nat. Y entonces nosotros tenemos una cita para el próximo lunes. Hasta entonces.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.